Radio Voces Unidas se complace en presentar una emisión más de su programa La Hora Romántica con Cecilia Pérez y sus divinas lectoras. La Hora Romántica es un programa que sirve como puente entre lectores y escritores, en su mayoría del género romántico. Como lector tendrás la oportunidad de conocer un poco más acerca de la vida y sentimientos que inspiran a tus escritores o escritoras favoritos. Como escritor, podrás saber más acerca de los gustos y deseos de tus lectores. Sean todas y todos bienvenidos. Con ustedes, nuestra conductora, Cecilia Pérez.
Hola audiencia, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo programa de La Hora Romántica de Divinas Lectoras. Y bueno, y hoy cambiamos un poquito el formato, volvimos a los viejos tiempos, cuando teníamos, por programa dos entrevistados, dos escritores independientes por separado. Y bueno, y en el día de hoy le toca como primer invitado al escritor Tomás Tacna, que bueno, hace unos meses lo entrevistamos, pero lo volvimos a llamar para conocer un poquito más acerca de él y de su blog. Hola Tomás, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte con nosotros. Y bueno Tomás, como te decía, hace unos meses te entrevisté para conocer un poquito más acerca de tu blog denominado Hechos de Sueños. Y ahora estamos aquí para saber acerca de tu nuevo libro, que tengo entendido se llama La Fábula de los Sueños. Sí. Antes de, bueno, de ponernos en este tema de tu nueva novela, me gustaría que nos volvieras a hablar un poquito de ti, para conocerte un poquito más y para las chicas que no te han escuchado, bueno, que puedan hacerlo. ¿Quién es Tomás Tacna?
Pues Tomás Tacna, soy un escritor y blogger, tengo 27 años, español, y bueno, desde que puedo recordar siempre he amado la literatura, me encanta la literatura, el mundo literario. A finales del año 2013 creé el blog Hechos de Sueños y hasta hace una poquita semana lancé mi primer libro, La Fábula de los Sueños.
Y bueno, consideras por lo tanto que ha habido una evolución en estos meses atrás, ¿no?
Sí, sin duda pienso que sí, totalmente. En la anterior entrevista que hablamos sobre mi blog, a Hechos de Sueño, a la entrevista de ahora mismo, yo he crecido personalmente y también como escritor, pero porque creo que durante todo el tiempo, a medida que te pasa cada segundo, todo el mundo, no solo yo, crecemos y estamos totalmente avanzando. Y planteando nuevas metas, haciéndonos nuevas ilusiones, y es algo que me gusta porque creo que sigo siendo la misma persona que antes, mantengo mi esencia, pero he cambiado a mejor muchas cosas.
Y cuéntanos, La Fábula de los Sueños es un libro de género fantástico romántico y ciencia ficción. ¿Qué encuentra el lector en esta novela?
Bueno, la Fábula de los Sueños es un libro de fantasía romántica y ciencia ficción, como bien has dicho tú, Cecilia. Es una historia cargada de aventuras, momentos complicados, pero también mágicos. Sobre todo te lleva a un mundo donde soñar, enamorarse, fantasear será una gran experiencia. Es un libro cargado de misterio e intriga, en el que te mantienes continuamente jugando en tu imaginación. Su protagonista se llama Belina Maher. Tiene que superarse en cada escenario, vivirá situaciones inesperadas a cada momento. Además, verá un crecimiento personal y sentimental bastante importante a lo largo de su camino y descubrirá cuánto será capaz de hacer por conseguir su sueño.
He visto también que el nombre completo de esta obra es La Fábula de los Sueños, parte 1, La Rebelión del Fénix. Y sí, me da para pensar que hay varias partes más. ¿En cuántas partes está dividida esta historia?
La Fábula de los Sueños es una trilogía, hay dos partes más después de esta primera parte. Y bueno, cada una de sus partes tiene sus misterios, nos envuelve en su fantasía y seguramente que nos enamorará más, así como que estarán llenas y cargadas de mucha acción.
Así que cada parte tiene, su toque, como decías tú, de misterio, pero o sea, todas las partes tienen todo, ¿vendría? O sea, no es que una sea más misteriosa que la otra y en la otra se desarrolle, sino que todas las partes tienen su misma carga en distintos géneros, ¿no?
Sí, efectivamente, es un género de fantasía romántica y ciencia ficción. Cada una de sus partes tiene un poquito, te nutre un poquito de todas. No suele haber ninguna que se sobrepase más por encima de un género y de otro. Así que todas más o menos y comparten escenario. Y si es verdad que lo que es el misterio siempre está presente, está latente.
Así que trataste de mantener en cualquier parte de las tres, o sea, la misma carga emocional con respecto a misterio, intriga, fantasía, todo repartido en cada uno de sus libros.
Sí, efectivamente.
Y cuéntanos, Tomás, ¿cómo se te ocurrió la historia de este libro, de esta novela, de esa trilogía, más bien?
Pues fue bastante causal, ¿no? Recuerdo que un día me senté delante del ordenador y me dije a mí mismo, tengo ganas de crear una historia en la que la fantasía, el amor, los sueños se junten para que nazca algo bueno, algo bonito, algo que valga la pena. Algo que crea esperanza, sobre todo, a quien lo lea, y así se empezó a formar este mundo, que es la fábula de los sueños.
Qué lindo. Así que, nació así, de golpe, como quien dice, ¿no?
Sí, de forma causal, sí, de forma inesperada, por así
exactamente.
Decir.
Exactamente.
Y con una meta, que es el ilusionarte, el ilusionar al lector, el que... te levantes todos los días y tengas esperanza, que quieras cumplir aquello que tanto anhelas, que tanto deseas, y porque creo que es importante, porque estamos viviendo una situación que es importante que las personas pues tengan objetivos, que no se vengan abajo, y si se vienen pues que sepan seguir luchando, seguir levantándose, y que cada día es único y que todos tenemos que sueños por cumplir y no se acaba.
Sin duda que hay que sacar fuerza de donde no se tengan para poder salir a flote.
Totalmente.
Tomás, de tus personajes principales, bueno, tengo entendido que son Belinda, Galén o Beni.
Sí, Belinda, Galén y Beni, sí.
Ahí va. ¿Con cuál consideras que te identificas más? A ver, cuéntanos un poquito, sin hacer spoiler, háblanos un poquito de cada uno de ellos y qué ocurre entre ellos.
Bueno, cuando escribo, intento que cada uno de mis personajes tenga algo de mí, que tenga un poco de aquello en lo que creo, aquello por lo que me muevo, que lleven la motivación, que es el motor de mi vida, ¿no? Mi propia motivación. Y de los personajes principales de estos tres en sí, que es Belinda, Galén o Beni, con el que más me identifico tal vez sería con Galén, porque tiene su parte más romántica, detallista, más perseverante, es bastante optimista y empático. Y después ya pues Belinda, que es la protagonista, es un personaje de crecimiento en todos los sentidos, una chica desconfiada pero bastante abierta al conocimiento. Tiene mucha capacidad de observación y muchas ganas de cambiar su presente, porque está como viviendo un presente que no le gusta y quiere luchar por algo que se merece o por lo que ella cree que se merece. Se cruza en el camino Galén y Beni, y hacia la fábula de los sueños, su vida cambia por completo. Y Beni, que es el tercer coprotagonista, por así decir,
sí.
Es un personaje con una personalidad curiosa, de apariencia chulesca, algo... prepotente en primer plano, hasta que te adentras más en sus emociones y ves que no es del todo así.
Interesante. Y la protagonista del libro, estábamos hablando, que es Belinda, por lo que dices, se ve que es una luchadora constante y lucha por alcanzar sus sueños. En tu caso, ¿qué serías capaz de hacer por conquistar los tuyos?
Bueno, como siempre digo a mis lectores, a los que llamo soñadores, siempre le recalco que nunca hay que dejar de soñar. Yo pienso que es cierto que no hay que dejar de soñar, que hay que intentarlo, que hay que poner toda tu motivación y toda tu esperanza en conseguir aquello que tanto deseas, y que con mucho que nos cierren las puertas, nos quieran impedir avanzar, hay que seguir caminando y no pararse. Y bueno, pienso que por mi sueño sería capaz de intentarlo todo, pero siempre desde un enfoque sano, no perjudicial para nadie, sino en un buen camino. Y sé que tarde o temprano, bueno, tampoco lo sé, ¿no? Pero yo quiero creerlo así y quiero enfocarlo así. Tarde o temprano todo llega.
Para todas esas chicas que, y bueno, y chicos, ¿no? Lectores de Divinas y fuera de Divinos que quieren, bueno, conocer un poco más de la historia y ver si se enganchan con Hechos de Sueños, tengo entendido que podemos encontrar el primer capítulo de tu libro, perdón, dije Hechos de Sueños con referente al libro, y no, el libro es La Fábula de los Sueños. Me refería a que en tu blog Hechos de Sueños pueden encontrar el primer capítulo de la novela, ¿no?
Sí, es muy fácil entrar a hechosdesueños.com y en la parte derecha del blog pueden encontrar la entrada donde está colgado el primer capítulo del libro. Además de la sinopsis, la portada, contraportada, toda la información se encuentra en el blog.
Genial. Tengo entendido que el final de esta primera parte es uno de los momentos más impactantes del libro. Bueno, como no lo he leído, no sé si dejas el final abierto como para que uno te quiera salir a buscar y matarte, o que bueno, o más o menos cerrado.
En el sí, bastante abierto.
Ah, está, entonces quedamos felices todas. Entonces, una pregunta que evidentemente no puede callarse es ¿cuándo saldrá la segunda entrega de la trilogía?
La segunda parte de la trilogía, pues claro, de momento ya se está terminando, pero todavía queda, aún está en proceso, y a mi parecer tiene mucha fuerza, y el factor sorpresa que está presente tanto en la primera estará también en la segunda y en la tercera, cuando sea el caso.
Bueno, perfecto, pero digo, dame contestar la pregunta para saber hasta qué mes uno va a tener que andar sufriendo.
Ah, bueno, pues todavía no está calculado el mes, pero por lo menos hasta el año que viene, más o menos, puede que se esté ahí resguardando un poquito.
Madre de Dios, bueno, pero bueno.
Ya queda menos, queda poquitos meses.
Sí, me imagino. Y bueno, irás tirando algún adelanto y alguna cosita también, ¿no?
Sí, siempre se va informando. Además, yo estoy muy activo en las redes sociales. Y siempre estoy a pie de cañón con los soñadores y la gran familia de soñadores que están siempre aquí.
Bueno, genial. ¿Y dónde pueden encontrar tus soñadores el libro?
Bueno, lo pueden encontrar tanto en ebook como en papel por la plataforma Amazon, que creo que es bastante conocida. Yo me imagino que casi todo el mundo sabrá cuál es. De todas formas, en internet pones amazon.com y ya entras en el mundo Amazon, como digo yo. Y si lo prefieren en papel, se le enviará un marca página personalizado autografiado. Toda esta información está en mi página de Facebook, Tomás Dana Hechos de Sueño, también en mi blog Hechos de Sueño. Y ya está, en Amazon está tanto en ebook como en papel. Soy un autor independiente y por eso elegí este camino.
Muy bien, entonces ya tenemos todas las pautas y todo para seguir de cerca a La Fábula de los Sueños y esta trilogía, y bueno, y seguirte a ti en tu blog, que sin duda sé que sos muy activo y que siempre estás enganchado y siempre que estás ahí con frases para soñar. Y bueno, sí. Y siempre estás moviendo y atendiendo a tus seguidores. Tomás, ¿cómo me cuesta? Porque yo, para mí es Tomás, entonces te tengo que decir Tomás y me quedo media ahí.
Es un poco extraño al principio.
Sí, terrible. Si querés decir algo, si querés dirigirte a tu audiencia, a tus seguidoras, te damos unos minutos el micrófono.
Muchas gracias, Cecilia. En primer lugar, darte las gracias por todo lo que aportas para que los autores puedan seguir caminando en este mundo tan bonito como es el literario. Muchas gracias por darme esta oportunidad y sobre todo por tu profesionalidad, que la admiro. Y por supuesto me encantaría darle las gracias a mi familia de soñadores, que es así como llamo a mis lectores, que siempre están ahí con su apoyo, con su cariño constante. Son geniales, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti. Y bueno, y como siempre seguimos a las órdenes, tanto en el programa Laura Romántica de Divinas Lectoras, como en el grupo de Divinas Lectoras también, en el cual formas parte, ¿sí? Muchísimas gracias y estamos a las órdenes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo. Chao.
Chao. después de este espacio musical, tenemos a nuestra segunda invitada en el día de hoy, en nuestro programa La Hora Romántica de Divinas Lectoras, en el espacio cedido por Freddy, que es Radio Voces Unidas. Bueno, nuestra segunda invitada es Verónica Valenzuela, que ya está en línea. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, ¿qué tal?
Muy bien. Hola, bueno, un placer tenerte con nosotros, Verónica, y bueno, poder conocer un poquito más de ti, que para mí, especialmente, sos nueva en esto. Te conocí, bueno, con el lanzamiento de tu novela con Planeta. Y bueno, y así podemos charlar un poquito y saber un poquito más de ti, ¿sí?
Sí, sí, genial.
Bueno, cuéntanos, Vero, ¿cómo sentiste el flechazo de ser escritora?
Pues mira, Ceci, desde pequeñita me ha gustado mucho escribir cuentos y historias, ¿no? Por ejemplo, veía una peli y luego me metía en mi cuarto con un cuaderno y un boli y me ponía a contar la historia como a mí me hubiera gustado que la hubieran rodado, ¿no? O que la hubieran contado. Y luego, bueno, pues cuando ya terminé mis estudios de laboratorio, pues me puse, no sé, me entró el gusanillo de escribir una novela, aunque lo veía muy difícil, y empecé la historia de Más allá de las trincheras, que, bueno, con el paso de los años fue mi segunda novela publicada, y era una historia de amor de un gitano húngaro y una chica polaca durante la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que, claro, en aquella época, que ya tengo muchos años, no había internet, entonces era muy complicado en mi ciudad conseguir documentación. Entonces, bueno, pues dejé pasar el tiempo, aparte esa novela, y ya en 2007, que es cuando ya tenía internet en casa, descubrí que había mucha gente que le gustaba escribir como a mí, que había gente que colgaba relatos, y entonces, pues sí, me decidí a hacer la novela que sería Herido, la historia del civil americano que fue torturado en Irak, y sí, fue la novela, la primera novela que terminé, y en 2007, pues la terminé ya y la registré y, bueno, pues tuve suerte y me contactó una editorial al cabo del tiempo.
Qué bueno, así que podemos decir entonces, Vero, que tu mayor pasión, más allá de todo lo que hagas, paralelo, es escribir.
Sí, la verdad, escribir y leer siempre han sido mis pasiones. La música me gusta mucho. De pequeña, como, bueno, soy andaluza, pues bailaba flamenco. Pero sí, leer ha sido lo fundamental, y escribir también, la verdad.
Qué bueno. Bueno, yo, como recién decía, te conocí con la novela Tú hiciste la ley y yo fui la trampa. Un título súper interesante. ¿Cómo fue que surgió ese nombre?
Pues mira, primero porque, claro, es la historia de un abogado y una chica que es escritora, ¿no? Que han estado casados. Lo que pasa es que se encuentran 7 años después, se han divorciado, y claro, como el dicho ese de tú hiciste la ley, el que hizo la ley hizo la trampa, sí. Pues empezamos a darle vueltas y eso, y pensé, bueno, aquí el que hace la ley es él, porque es abogado, ¿no? Pero la que al final le tiende la trampa y la que al final vuelve a enamorarse es ella. Digo, mira, pues vamos a darle una vueltecita de tuerca. Le mandé a la editora un montón de títulos, y al final se quedó con ese que era el más llamativo.
La verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Pero, ¿qué admirás particularmente en una escritora?
Pues mira, lo que más admiro es que me sorprenda. O sea, me gusta leer novelas que no sé, o sea, que no sea una trama, como te digo, muy predecible, que me lleve a lo mejor a épocas que no conozco, sea novela histórica o sea paranormal, porque cuente una historia más fantástica, ¿no? Aunque sea una historia de amor, o me lleve eso a sitios que no son los habituales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo hago mucho tipo de novelas románticas, las últimas que estoy haciendo ocurren en Andalucía, ¿no? Y siempre el otro día cuando estuve en una presentación en Granada, me decían, es que siempre es muy habitual, pues eso, las historias románticas a lo mejor en Nueva York, en París, dice, nos gusta mucho eso, que sean zonas donde vives o países que tú conoces o ciudades que tú conoces. Entonces me gusta mucho eso, que me sorprenda que los personajes no sean el típico estereotipo, por ejemplo, del macho, ¿no? Que es a lo mejor más dominante, y la chica a lo mejor se deja más llevar porque se enamora, sino que sean personajes fuertes, sobre todo que sean personajes femeninos fuertes. Eso me llama mucho la atención en una escritora. Y hombre, por supuesto que sea sencilla y que se acercan a los lectores. Yo creo que no, nadie tiene que olvidar de dónde viene, ¿no? Los orígenes y que los lectores y las lectoras son las que nos ponen donde vamos a llegar, sea en un futuro o sea en el presente, y a ellos les debemos todo, ¿no? Entonces me gusta eso, ser una escritora.
Qué bueno. Y dime, ¿cómo se te ocurren las ideas para una novela? En tu caso, ¿por qué un abogado y una escritora son los protagonistas?
Pues mira, la historia al principio, la verdad es que la tuve muy clara, yo creo que es de las novelas que más claras he tenido en la cabeza, y es que me llama mucho la atención el derecho y todo esto. Yo tenía al fin y al cabo sido abogada, no enfermera, y me apetecía hacer la historia eso de un abogado que fuera, porque él es una persona muy lógica, muy, ¿sabes?, con una mente un poco cuadriculada a veces, y además quería hacer eso, una protagonista que fuera escritora para acercar un poquito a las lectoras nuestro mundillo, ¿no? Y bueno, hace 8 años que me dedico a esto y para mí era muy fácil, pues eso, contar cómo trabaja una escritora, como aunque sea un poquito exagerado, ¿no?, para que haya muchas risas y para que se diviertan, pero me apetecía mucho eso, sobre todo eso, contar la historia de cómo son las presentaciones, porque ya es una escritora a nivel nacional, ¿no?, que es grande. Y eso, y que la gente, por ejemplo, se riera, pues eso. Yo misma, cuando he escrito historias, porque no solo escribo románticas, tengo historias también de fantasía, mi primera novela publicada fue de vampiros, ¿no? Y yo era de las que se ponía a ensayar una escena, ¿no?, de lucha de espadas y tal, y me montaba en lo alto del sofá, cogía entonces a mi perrita y la ponía como si fuera mi enemigo, sí, entonces que la gente se diera cuenta de cómo vas creando, ¿no? Yo estoy poniendo yo a mi vecina, ya porque saben a lo que me dedico, pero yo era de las que iba a lo mejor guardando ropa en casa, ¿no?, de haber planchado, llevaba la grabadora colgada de la muñeca, y me ponía a hablarle a la grabadora, a discutir con la grabadora y todo, claro, yo me miraba raro y ya como decía, ah, está con la siguiente novela, ¿no? Yo, sí.
Muy bueno.
Claro, o sea, que, y además las escritoras, yo creo que somos, aparte, como somos la mayoría, mamá, trabajamos fuera, tal, yo ahora me dedico ya a mi casa también y a escribir, ¿no? Pues claro, somos, tenemos ya un mundillo como más, es más complicado todavía, ¿no? Tienes que, la faceta de escritora la acabas cuando vas a recoger a la niña al colegio, entonces todavía tienes tú en la cabeza las escenas que has escrito ese día. Claro. Entonces vas un poco como que te cuesta meterte en el mundo real otra vez, ¿no?
Me muero, ni te imagino planchando ropa, guardando por los placares con la grabadora o peleando con la grabadora, Dios.
Sí, además, un puntazo, mi marido muchas veces me ha escuchado hablando sola, me dice, ¿estás ensayando alguna escena? No, digo, sí, no me he vuelto loca, tranquilo.
¿Qué te aporta ser ahora Chica Esencia?
Bueno, esto es un sueño, estar ya entre las editoriales grandes, y entre las grandes y las grandes, esto ha sido un regalo. Un regalo porque me llevó en un momento muy decisivo, que quería, bueno, no es que estuviera estancada, ¿no?, pero quería avanzar un poco más, ya llevaba 4 novelas publicadas porque esta era la quinta y quería dar el paso a las editoriales grandes. Mira, me llegó la oportunidad por otra hada que trabaja con Esther, pero no decimos quién es, que me contactó y había leído Malena, mi anterior novela, que era la comedia romántica también, y le había gustado, y bueno, pues recomendó a la editora que se contactara conmigo, porque comentamos que tenía otra novela que era también comedia, y bueno, pues una cosa llevó a la otra, y finalmente me aceptaron la novela cuando la terminé y se la mandé al cabo de los meses, y aquí estamos.
Qué lindo.
Todavía no me lo creo.
Sí, me imagino.
además,
por estero.
¿Perdón?
¿Tienes lectores cero? ¿Crees que son necesarios?
Ah, sí. Tengo como 5 o 6 ya.
Oh.
Se van uniendo. Porque el lector cero principal, que le decimos en casa al Peguita, es mi marido. Mi marido se lee. Sí. O sea, eso es lo más puntilloso que hay encima de la tierra. Ahora, es verdad que me ayuda muchísimo porque es el que a lo mejor si le escribía algo, o bueno, ha llegado, eso le ha pasado a todo el mundo, decías, empezaba con el coche amarillo de la protagonista, resulta que las ha acabado verde en la última escena, porque no las, pues claro, él ve el borrador, no ve la novela ya completa. Claro. O sea, lo lee luego, pero claro, la lee sin haberla revisado, entonces sí. Te parte de risa, ¿no? O eso, cosas que le chirrían. Entonces, mi marido es el más. El puntillita, le decía. Yo ya me está temblando cuando me dice, ya has terminado, pásamela, venme pasándomela. Digo, no, cuando acabe. Ya luego ya me voy del atracón. Y luego tengo mis amigas, claro, él me da la visión, digamos, masculina, ¿no?
Claro.
Pues los personajes, claro, meterte, porque con Daniel me tuve que meter un poco en la cabeza de un hombre. Que a veces claro. Le preguntaba, ¿tú reaccionarías así? ¿Tú reaccionarías de tal manera? Porque claro, las mujeres somos diferentes, ¿no? Y mis amigas me aportan la visión femenina. Entonces ellas ya cuando saben que voy a empezar una novela nueva empiezan a mandarme fotos de, tío, bueno, dice, esto es documentación. Digo, sí, me estáis saturando y me voy a ahorrar la calefacción en casa.
O sea, pero bueno.
Pero bien, bien. Sí, exactamente. Empiezan a mandarme fotos y digo, me tenéis saturadita de documentación, ya me lo podéis mandar en persona, muchacho. Que tal, yo ya lo metí donde fuera. Pero, no, sí, me aportan.
Es toda una diversión, ¿eh? La pasas bomba.
No, yo me lo paso bomba, además es muy gracioso porque, claro, me dicen, ven a ver, pásame el capítulo y tal, ostras, que me gusta esto, ostras, que cañero es, ostras, no sé qué. Y luego llega mi marido, sí, pero tú deberías haber cambiado no sé cuánto. Entonces, así que es un toma y daca. Yo me examino 25 veces.
Ay, sí, me imagino. Y, Verónica, ¿cómo deben ser los personajes secundarios en una novela?
Hombre, yo creo que los personajes secundarios tienen que ser, sobre todo, para mí, inolvidables. Es decir, los protagonistas siempre van a ser los protagonistas, ¿no? Pero a mí me gusta siempre rodearlos de personajes que te pueden recordar, pues eso, a tu abuelo, a tu padre, a tu tío, porque en la vida real no estamos normalmente solos, ¿no? Siempre tienes, claro. ¿Sabes? El pepito brillo que está a lo mejor tu madre o tu padre o tú. Y me gusta que sean inolvidables y me gusta darles... como si fuera la conciencia de los personajes, ¿no? En el caso de Daniel es su abuelo, con ese apodo que le llama, que es muy típico de la parte donde yo vivo, y es también en el lado de Abril, son Oli y Cleo, sobre todo Oli, que es su editora y es la que le mete, digamos, en la cabeza que tiene también que madurar, ¿no? Porque el problema que tiene Abril es que en realidad no madura, y en cuanto tiene un problema un poco grave, lo que hace es salir por patas. Pero me gusta eso, me gusta hacerlo que sean inolvidables. Por ejemplo, en Maya la trinchera era también el padre de Layos, que era un personaje muy importante. La madre de él también, que luego lucha la guerra con su nuera, ¿no? Y me gusta dotar a los personajes que sean muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, aquí ya, como yo soy súper animalista, pues ya cada vez voy metiendo más animales en la novela. Entonces, son así como casi otro personaje, ¿no? Entonces, en Herido era un husky. Aquí es Chulo, que es la cobaya de Abril, que Daniel le llama rata, porque para él es una rata.
Claro, es una rata. Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel.
Sí, y luego en la que estoy haciendo ahora, pues hay un personaje que es un perro que lleva mucho la voz cantante en la novela. Me gusta que todos los personajes secundarios sean muy variopintos, ¿no? Es como la secretaria Cleo en Tú hiciste la ley. Pues además siempre intento usar, ya que mi familia me teme y mis amigos, porque casi siempre sale alguien que me conoce en la novela o que yo conozco en la familia, ¿no? En Malena, la madre de Malena es mi madre. Además todo el mundo dice, es que tu madre clava, digo, lleva el mismo tinte y todo, o sea, el mismo tinte, canta, flamenco, todo. Y aquí en el caso, que es la secretaria, que es Cleo, es mi suegra, que tiene una forma de ordenar muy graciosa. Sí, es de las que te dice, cógeme aquello que está al lado de lo otro, debajo de eso.
Y tú dices, mira qué bien.
Sí, pues Cleo es igual, o sea, Cleo es una secretaria muy eficaz, pero solo la entiende a ella.
Ay,
Daniel le deja las cosas, sí.
Está
me gusta,
genial,
me gusta, ya, bueno.
No. Así que nos vamos a reír también con la novela. Yo me pensé que la empiezo hoy, porque ya empiezo a hablar y ya me engancho. ¿En qué te basás para criar a tus protagonistas, Vero?
Pues mira, normalmente creo, ya me voy dando cuenta de que casi todos los personajes, sobre todo los protagonistas, siempre tienen algo mío, ¿no? Daniel, por ejemplo, tiene mi sentido del deber, ¿no? Mi sentido del... mis pies en la tierra, ¿no? Abril, por ejemplo, tiene mi locura, mi vena creativa, que ahí la han metido entera. Pero casi siempre tienen algo mío, ¿no? O algo de referencia. Me gusta eso, hacer personajes fuertes, ¿no? Que sean valientes, chicas valientes. No me gustan las chicas para una novela. Pues yo pienso, es mi humilde opinión, que una escritora tiene que, aunque sean novelas de ficción, pero luego la lee mucha gente, la leen adolescentes, la lee gente mayor. Y creo que siempre debe haber una referencia un poco, entre comillas, moral, ¿no? Es decir, chicas que sean capaces de valerse por sí mismas, hombres que no sean lo que se dice la dominación, ¿no? Sino que vayan dejándoles su camino, aunque luego luchen. Y porque mis hombres, por ejemplo, eso sí me lo dicen mucho, dice, parecen muy fuertes, muy eso, pero luego son más ositos de peluche, ¿no? Más tiernos. Pero claro, es que siempre, no sé, tenemos el estereotipo de que el hombre tiene que ser, y el hombre y la mujer son iguales, en mi opinión. Entonces, sí, todos tenemos corazón. Y a mí me gusta mucho mostrar en el lado masculino el corazón de esos hombres. Además, la novela está dedicada a mi marido, entonces Daniel tiene mucho de mi marido. Sí, sí.
Madre de Dios. Es todo un romanticismo familiar eso, ¿eh?
Oye, esto es... Yo le dije,
es un poco de la familia.
Sí, sí, aquí vamos, hasta los vecinos van a entrar un día de esto.
Por eso, por eso. Como te vean barriendo la calle, ni se acercan a hablar contigo por la duda.
No, ya. Ya le miran de reojo un poco con miedo, digo, uy. No, lo que pasa es que es verdad que yo pienso que, bueno, yo en mi caso, yo conozco a mi marido desde que tenía 16 años y estoy súper enamorada cada vez más. Llevamos casi 16 años casados, que lo hacemos en junio. Y yo creo que si no tuviera el hombre que tengo al lado, no hubiese llegado donde he llegado también. Si él es el primero que cuando he querido tirar la toalla me ha dicho, no, tú sigue escribiendo, tú lucha, tú sigue, no te vengas abajo, venga otra novela, venga. Además, en cuanto me relajo un poquito, ya está con el látigo, a escribir, sube a escribir. Me ha montado hasta un despacho para que me aísle.
Qué bueno, mira qué bien. Y bueno, y cuéntanos, ¿de cuántos géneros has escrito, Verónica?
Pues mira, he escrito la fantasía de vampiros con Hijos de Caín, que probablemente no me gusta hablar antes de que los proyectos salgan, pero bueno, puede que sea reeditado para el año que viene y me gustaría terminarlo porque es una trilogía y además no es romántica, pero fue de las primeras historias en 2009 que contaba una historia de vampiros en España, ¿no? Luego he hecho romántica histórica con Más allá de las trincheras, comedia romántica con Malena, romántica sentimental que es Herido. Y bueno, y con estas estoy haciendo ahora, pues eso, comedia romántica otra vez, ¿no? Más. Y la que estoy haciendo es muy gamberra, la que estoy haciendo ahora es. Hasta yo me estoy asustando, digo, ¡guau! No, es súper, súper gamberra, además muy divertida. Y va a ser eso, muy original. Y luego, bueno, tengo un proyecto que empecé hace tiempo y lo dejé aparcado, que, bueno, la historia no es romántica en sí, es narrativa, pero es la historia de un padre divorciado que pierde todo, absolutamente todo, sus bienes y todo por la custodia de su hija, y me gustaría terminarla así. Y luego tengo pendiente también uno de monólogos con mi marido, que lo hemos dejado ahí aparcado, en la versión femenina y la versión masculina. O sea, que,
¡mi o sea, Dios! Pero mira todo lo que... Mira todo lo que tienes ahí, bueno, y participando tu marido en todo esto.
Sí, sí, yo aquí lo meto en el ajo. Le voy a hacer que da un porcentaje, como te digo así.
No, lo que pasa es que... Es un despacho, pero la verdad que te has puesto a trabajar a full, ¿no?
Sí, no, además, ya me dice cuando me ve así, a lo mejor que me despisto un poquito, a lo mejor llevo unos días sin escribir, dice, ¿tú no estabas escribiendo? Digo, vale, digo, el látigo guárdatelo, por favor. No, además, nos hemos hecho una apuesta... que me estoy viendo me va a tocar pagar la cena a mí, que tengo que terminar la novela que estoy haciendo, el 1 de septiembre la tengo que tener terminada.
Madre mía.
Aunque si no le tengo que invitar a cenar.
Ah, bueno.
Así que ya me puedo dar prisa este verano.
Exactamente, vas a tener que estar a full. Y Verónica, ¿cuáles son tus metas como escritora?
Pues mira, lo primero, disfrutar. Creo que si uno disfruta, los lectores y las lectoras lo notan muchísimo. Cuando haces una cosa a lo mejor por obligación o que no te llama mucho la atención, se nota. Mi meta es llegar a lo más lejos que pueda. Sí, seguir publicando, espero seguir con editoriales grandes. Si puede ser con Planeta, pues estupendo. A mí es que me gusta el día a día, ¿sabes? No, Intento, sí. Porque cada vez que hago un plan, pues para el futuro como que se me trunca. Entonces digo, voy día a día. Estoy como Rambo, día a día. Pero me encantaría llegar lo más lejos posible, ¿no? A ver, todas, yo creo que todas de referencia en novela romántica tenemos a Meghan Maxwell, ¿no? Pues ojalá algún día llegase a ser así, ¿no? Pero bueno, la cosa es trabajar y seguir escribiendo, que
exactamente, no hay que perder las esperanzas y bueno, está, y toda esa disposición que tenés, al menos entorno y gente que te rodea y te apoya, contás con todos.
Sí, además, yo creo que eso es muy importante cuando tu familia, tu entorno no te da un cablecito. Yo creo que es muy difícil, además, aparte de que este mundillo es difícil de por sí, yo creo que no tienes la misma energía, ¿no? Cuando ahí todos te están empujando y tu madre está diciendo, vas a traerme otra, ya es como que dices, ostras, me tengo que poner a escribir con la lista, vamos, yo no sé qué
Claro.
Pero sí, yo creo que sí.
Pero, ¿de qué te gustaría escribir que aún no has hecho?
Pues mira, no he hecho ensayo, que lo veo súper difícil, pero me gustaría hacer algo ensayo. Teatro, que me encanta. Me encantaría hacer una obra de teatro. Y me gustaría aprender guiones de cine también. Que mucha gente me dice que no.
¿Pensás en grande?
Sí, sí, no te digo que yo pienso en grande, otra cosa ya es que no salga, pero... Pero sí, además que yo soy muy cinéfila y me gusta mucho el cine también, entonces me gustaría hacer guiones de cine. De hecho, tengo un libro por ahí que tengo que leer cuando ya termine de escribir, esta que estoy terminando, que es para aprender a hacer guiones de cine. La verdad es que sí que me gustaría mucho. Yo me voy a tocarlo todo.
Si el día de mañana de repente estamos sentados en la primera fila del cine mirando una obra tuya.
Buah, eso sería genial. Bueno, mucha gente me decía, Malena tenía que llevarla a Almodóvar. Digo, pues sí, digo, a ver si vamos a buscar Almodóvar con el libro.
Bueno, empezaste siendo una chica escoriza, de repente termina siendo una chica Almodóvar. ¿Quién te dice que no?
Bueno, ya, fíjate. Serían ya todas las etiquetas ya puestas.
¿Viste? Ya estaría pronta. Va, Vero, la verdad que ha sido un placer hablar contigo y yo te agradezco mucho que has estado en el programa. Y bueno, sabes que estamos a las órdenes tanto en el programa para que vuelvas como en el grupo para que sigas moviendo, presentándonos y difundiendo. Ahora te doy unos minutos si querés para que te dirijas a todas esas chicas que te han leído o que no te han leído y bueno, y puedas decirme lo que tú quieras. Y bueno, sí que te mando un besito grande a ti, te mando un beso, un abrazo a tu marido, que veo que bueno, que tiene mucho que ver en todo esto, y bueno, y te felicito que puedas encontrar el apoyo y bueno, esa contención, y enamorarte todos los días como estás cada vez más enamorada, que me acabas de decir. Me alegro muchísimo y es siempre bueno escuchar a gente que, bueno, la gente que dice esas cosas y que no con los años se desenamora, sino que se enamora más. Yo te agradezco mucho y te doy el micrófono para que puedas decir lo que quieras.
Pues muchas gracias, Ceci. Bueno, para mí es un placer, además ya te digo, una ilusión de poder estar con vosotras, con todas las oyentes del programa, y nada, decirles que si quieren reírse mucho y encontrar personajes variopintos, que descubran Tu hiciste la ley de la trampa. Y que nada, que aquí seguiremos luchando, escribiendo, con el marido al lado también. Ya cuando necesite cenitas de amor ya me dirá, hija, ¿necesitas algo? y nada, que es un placer, que yo vuelvo cuando tú quieras. Tú sabes que yo tengo labia para 3 o 4 programas más, así que tú, nada, tú me invitas cuando tú quieras.
Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver si te... bueno, si vuelves entonces en dúo, porque ya ahora que te conocemos, que te tenemos más calada, dijeran mis sobrinos, podemos unirte con alguna otra escritora y que bueno, y que tengan una charla como el nuevo formato que venimos haciendo de escritora a escritora, ¿sí?
Ajá, perfecto.
Dale, un besito grande y muchas gracias,
Un beso, Ceci, gracias.
Un beso, chao.